Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos.
Flamingo de Noche.
Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio.
Flamingo de Noche.
Buenas noches, mi querida familia. ¿Cómo se encuentran hoy jueves? O juernes para algunos, quién sabe. Bueno, soy Cata Restrepo. Les doy la bienvenida a un programa más de Flamingo de Noche. Les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de amplifyradio.com. Y creo que próximamente vamos a estar live por... ¿Ya estamos live? Estamos live por Instagram. Flamilia, Instagram Flamingo de Noche. Y me encuentro con mi co-host de este mes, Robert Acuña. Bienvenido nuevamente, mi amor.
Muy buenas noches, Cata. Qué hermosa edición que tendremos hoy con nuestra invitada Alma, que nos va a hablar de música e identidad sonora.
Bueno, presentemos, presenta a la invitada.
Muy bien, aquí tenemos a Alma. Quién es la DJ de The Human, ¿cierto?
Adelante, sí, ese es mi nombre artístico.
Muy bien. Y pues contaremos con un programa lleno de temática biográfica, pero también de influencias, cuál es su identidad sonora, cuál ha sido su experiencia, su trayectoria. Y algo muy importante es cómo incorpora usted la identidad disidente a su identidad como DJ.
Súper, muchas gracias por la invitación, por el espacio, por la energía. De verdad, muchas gracias. Siento que es súper necesario y súper importante como el tiempo que le brinda este tipo de formatos a las personas, principalmente como la voz de las personas disidentes. Es súper importante. Entonces, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Gracias, Ana. A ti por venir, por estar en esta cabina. Y bueno, recordar y darle gracias a Mayen Consola y a Gali, por allá, durmiendo. Y bueno, nos vamos, Flamis, como siempre, con las noticias LGTBIQ+ relevantes de la semana. Nos vamos con esta, que la semana pasada no tuve chance de compartirla, pero pues sigue siendo relevante. Nos vamos para Irlanda. Irlanda presentó la ley para desestimar delitos históricos por actividad sexual consensuada entre hombres. Así se llama. O sea, eso con entre comillas. Básicamente, Flamis propone que las condenas del pasado por relaciones consensuales entre hombres sean legalmente olvidadas. Aunque la homosexualidad fue despenalizada en Irlanda en 1993, cientos de hombres siguen con antecedentes que hoy se reconocen como injustos y estigmatizantes. O sea, obviamente estamos hablando de la letra G, pero wow, qué importante. O sea, si te pusieron como un estigma y una carga como the Scarlet Letter en el pasado, que ahora se te borre de tu expediente, me parece un paso importante para la comunidad. Ok, vamos a Inglaterra. La Asociación de Fútbol de Inglaterra actualizó sus reglas para jugadores trans, y no es precisamente una jugada inclusiva, Flamis. A partir de la temporada de fútbol que estamos viviendo, 2025-2026, los hombres trans que quieran jugar en torneos masculinos deberán declarar que son biológicamente mujeres y aceptar que existen diferencias fisiológicas que los ponen en desventaja y en mayor riesgo físico. Además, se les exige tener niveles hormonales dentro del rango masculino, entre comillas, ¿verdad?, y someterse a exámenes médicos. O sea, todo esto va después de lo que ya hemos hablado en Flammy un montón de veces, de Inglaterra, después de que en abril la Corte Suprema dictaminara que mujer debe definirse según el sexo biológico. O sea, una vez más, el deporte nos está imponiendo barreras de inclusión. ¿Qué opina?
Siento que a nivel político realmente son luchas que no se están generando de manera equitativa, en el sentido de que ese tipo de medidas de discriminación positiva finalmente lo que generan es discriminación en términos de la identidad de las personas y de cómo se sienten con respecto a lo oficial, lo protocolario, lo institucional. Alma, ¿usted qué, qué opina?
Siento que hay un común denominador constantemente en cuanto a que siempre buscan desde la perspectiva, ¿verdad?, del privilegio y la figura, ¿verdad?, más hegemónica, que es como el hombre cis, hetero, blanco, privilegiado, chivos expiatorios de su frustración, ¿verdad? Entonces, terminamos siendo las personas trans, ese punching bag o ese saco de boxeo social y sistemático para no hacerse cargo de su falta de educación y sus faltas de respeto, y nada más quieren desviar la atención para que la gente no vea el resto de cosas cuestionables que hacen la mayor parte del tiempo. Y eso micro y macro, ¿verdad? O sea, también se ve reflejado en el país ahorita, el clima político está muy denso y en general a nivel global para las personas trans. Entonces no me extraña, me entristece sobremanera, pero sí es una estrategia que me parece súper baja, como tipo cortina de humo para desviar totalmente la atención de lo que realmente hay que priorizar, ¿verdad? Ya lo tengo súper previsto porque nadie mejor conoce al opresor que la persona oprimida, ¿verdad? Es como la subestimación de la inteligencia de la población trans. Y hay un limbo a nivel social, ¿verdad? Más aceptada o las demás categorías de la comunidad. Y es decir, es más digerible la figura de, y en el deporte, que no hay que como disclose, o no hay como que abiertamente hablar de orientación, pero sí de identidad, porque sigue siendo una amenaza. Aunque la gente igual nos meta en la misma canasta, es súper irónico, ¿verdad? Lamentablemente hay que seguir haciendo como la diferencia, pero de eso se trata, como de educar para que la gente no generalice y no caigamos en este tipo de discriminación también.
Definitivamente la naturaleza sigue siendo muy importante para la ley. Y esa situación genera una discriminación muy fuerte porque no se está resolviendo a nivel jurídico, a nivel legal. Y creo que también en los activismos hay que seguir posicionando ese trabajo de entender la categoría de lo natural y qué significa también para el deporte.
Si no hay una fórmula dentro de la experiencia humana en general, ¿verdad? El qué es ser hombre o qué es ser mujer, ¿verdad? Si la manifestación del cambio de género se da en muchísimas especies, ¿verdad? Porque no habría de darse, o no es que no se da, ¿verdad? Aquí estoy presente en la experiencia humana también. Y pues trascender eso y priorizar la educación. O sea, para mí es como básico.
Muy bien. Completamente de acuerdo. Si entendemos, si estamos informades, y podemos tomar posiciones o posturas diferentes a cuando estamos con los ojos tapados.
100%.
Y bueno, este espacio es de educación.
Amo que empezamos así de heavy.
Yo feliz.
Es un espacio educativo también, de una manera u otra.
Por supuesto, sin duda alguna. Ay, mi amor, gracias, te amo ya. ok, nos vamos para otra noticia. Nos vamos para los Estados Unidos. Esto obviamente no es positivo. Bueno, no sé si ustedes, Flamis, creo que dimos la noticia hace la semana o la antepasada de que el gobierno del actual presidente había borrado la letra T del LGBT. Pues ahora borraron la B. Y bueno, les leo: los textos históricos han sido editados para eliminar cualquier mención a las personas transgénero, la T obviamente, y bisexuales, la B. Además, los textos hablan de que vivir abiertamente como una persona lesbiana, gay, bisexual, trans o queer era ilegal antes de los 60s. Y ahora lo cambiaron a vivir abiertamente como una persona lesbiana, gay o bisexual. Y pues ahora, o sea, lo habían cambiado, y ahora la más reciente simplemente dice vivir abiertamente como una persona gay o lesbiana. Uh-huh. O sea, desaparecieron las menciones a la T, a personas trans, a la B, a personas bisexuales. O sea, borrando como esa parte de esas identidades de la historia.
Cerraron las categorías estadísticamente. Solo entienden así a la población sexualmente.
Cuando además, o sea, nuestro movimiento empezó gracias a la T en 1969.
Y sostenida por la L.
Por supuesto que por la L.
Todo el tiempo.
Acordémonos del SIDA en los 80s. Uh-huh. O sea, ¿quiénes fueron las personas que rescataron la epidemia de las lesbianas que estaban metiendo todo el cuerpo, sí, todo el alma, uh-huh, de apoyar a las personas con SIDA o VIH?
Sí. Siento que, de vuelta a lo que estaba diciendo, es más digerible socialmente y es un reflejo directo desde hace décadas, como que siento que hay términos y percepciones que no han cambiado desde hace años en cuanto a las figuras queer o dentro de la comunidad, ¿verdad? Lo que es más socialmente aceptable o dentro del margen de entendimiento social, ¿verdad? Es como la figura de un hombre homosexual o una mujer lesbiana, pero una persona trans e inclusive la B, ¿verdad? Las personas bisexuales, hay un borrado histórico y hay un borrado social, sistemático, constante. Pero esto ya es como la prueba fehaciente de que no les importa.
O sea, ni la T, ni la... O sea, ni tú, ni yo. Uh-huh. O sea, uh-huh. Tú sí te quedas, Roger. Gracias.
Porque, o sea, de manera implícita siguen correspondiendo al binario de género, ¿verdad? Mujeres lesbianas y hombres homosexuales. Cualquier disidencia, cualquier persona, uh-huh, que a nivel de orientación, uh-huh, o de identidad se salga de la norma, no existe. ¿Qué cuestión eso? No existe.
También definitivamente los gobiernos conservadores, uh-huh, como los de Trump, uh-huh, Orbán y este tipo, hasta Rodrigo Chávez, uh-huh, ese tipo de gobiernos lo que buscan es a nivel económico simplificar cualquier tipo de diversidad que implique una partida presupuestaria que vaya a financiar proyectos públicos sobre género, sobre sexualidad, sobre diversidad. Uh-huh. Y lo que buscan es recortar esas categorías estadísticas porque no les interesa que se favorezca una financiación o siquiera tomar en cuenta estas poblaciones demográficamente.
¿O les parece absurdo? ¿Les parece un invento? ¿Les parece un cuento de hadas?
La ideología de género.
La famosa ideología de género, ¿verdad? Cuando lo impuesto realmente es el conservadurismo, pero bueno.
Con tu familia vainilla, por supuesto. Que,
y en el fondo, son las personas como... Es que iba a decir una palabra, pero no...
Dígalo, me... dígalo, adelante, dígalo, adelante. Por eso tenemos este horario.
O sea, son más perversas de lo que condenan a las personas LGBT.
Es una doble moral.
Es una doble moral, totalmente. Como a escondidas o por debajo de la mesa o cuando no les están viendo, ¿verdad? Y la doble moral de este país, culturalmente hablando, les respalda. Me parece súper irónico. Me molesta muchísimo, me frustra muchísimo y mucho más, como sobremanera o tres veces más, cuando salen este tipo de noticias que, uh-huh, terminan reforzando el hecho de que nos perciben o no nos quieren percibir conscientemente.
Que además lo están borrando, uh-huh, de la historia, esa es la noticia. Uh-huh. O sea, el gobierno, pues, de Estados Unidos, obviamente estamos hablando de Stonewall, que sucedió ahí, uh-huh, lo está borrando de la historia, está borrando la letra T, que fue la que inició todo, está borrando la letra B, que de siempre hemos estado, siempre vamos a existir, uh-huh, pero pues siempre hemos estado invisibilizados. Uh-huh. Pero bueno. Siguiente noticia. Esta también es terrible. Nos vamos a Londres. Resulta que en Londres una mujer cristiana le está exigiendo al Consejo de Camden eliminar un cruce peatonal pintado con los colores de la bandera trans. O sea, en Londres han pintado como estos cruces, como, claro, como en la acera donde cruzan los peatones de lado a lado, los han pintado de diferentes colores, de diferentes banderas, entre ellas la bandera trans. Pues bueno, esto fue instalado en el 2021 durante la Semana de la Conciencia Trans como homenaje a la historia LGBTIQ+, de ese barrio de Camden en Londres. Pero ahora, casi 4 años después, esta señora alega que es un mensaje político que la margina como cristiana. O sea, es una calle. O sea, por favor, son unos colorcitos. O sea, si te sientes como identificado, o sea, ¿por qué te molesta, señora? O sea, no entiendo. O sea, son símbolos de inclusión.
Invierten demasiado tiempo en absolutamente nada. O sea, se sulfuran demasiado rápido. Primero, me parece súper irónico que reconozcan la simbología trans, porque la mayoría no lo hace, no tienen ni siquiera como las herramientas. Entonces es un ataque directo a mi comunidad. Y
bueno, eso es muy interesante. Ella sabía que era bandera. Mucha gente que ha pasado por ahí dice, ay, tan bonito el rosadito.
O gender reveal, ¿verdad? Como, ay, quizás.
¿Será chiquita o chiquita?
Exacto. Pero, o no saben cómo particularmente reconocer la simbología, ¿verdad? Inclusive la terminología tampoco. Se siguen repitiendo hasta el día de hoy, sobre todo en este país, la palabra travesti, ¿verdad? O ni siquiera es una persona trans, porque involucra un margen de privilegio intelectual entender la terminología. Y la gente sigue arrastrando las palabras de manera peyorativa para referirse a nuestra comunidad.
Yo no lo llamaría privilegio intelectual, lo llamaría falta de educación, pero bueno.
Por acá,
no, Sherden. No, es decir, la persona que, sí, en contraposición a eso, ¿verdad? La persona que realmente sí se educa, sí, pues puede denominar y reconocer a una persona trans como una persona trans.
Por acá, Sherden también nos dice como nadie invertiría tiempo en algo que no le interesa.
¿Cómo, cómo?
Que Chardin nos dice por acá que nadie invertiría tiempo en algo que no le interesa, como para dedicar tiempo en apelar por una calle pintada de colores, como los colores, sí, o los colores,
sí,
que sean.
Sí, porque además aparentemente la noticia dice que está poniendo una intervención al barrio de Camden.
Sí,
o sea,
es muy específico.
Eso toma tiempo y recursos. O sea,
recursos.
Voy a apelar para que
tiempo libre y privilegio.
Para que me pinten la calle de gris otra vez. Gracias por todo.
Sí, es un ataque directo, igual que J.K. Rowling o J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, ¿verdad?
Pero también es como una trampa, porque al volverse algo tan cotidiano y personal, la persona trata como de racionalizarlo a un nivel donde no se está manifestando su discriminación finalmente, porque la persona quiere eliminar esos colores porque le incomodan políticamente, pero lo cubre con esta manifestación de derecho que tiene, de poder, digamos, cotidianamente manifestar su aversión a que la calle tenga la bandera trans.
Siento que, bueno, no sé si será una mujer blanca, pero a mí me parece como
es cristiana.
Probablemente.
Cristiana probablemente. De Inglaterra, de Camden, de fijo sí.
Me da como vibes de manifestación de feminismo conservador blanco que no termina siendo feminista.
J.K. Rowling.
Sí, de trans excluyente, de ERFA, digamos.
Por supuesto.
Porque es muy puntual. Se quieren sentir extremadamente oprimidas o buscan de nuevo el eslabón más débil para redirigir la atención y no hacerse responsable de su ignorancia. Sí.
Pero es un colorcito en una acera de una calle que para muchos de nosotros es súper importante y valioso y bonito.
Simbólico, sí.
Ya, déjalo estar.
Pues ya, aparentemente le molesta.
Bueno, nos vamos a la primera canción de la noche de hoy. Esta canción obviamente es curada por nuestra DJ en cabina. Es que no sé qué canción es, mi amor, porque
Es el sample.
Ok, es un sample de uno de mis mixes más recientes.
Genial, porque la idea es escuchar la canción, poder apreciar todo el contenido sonoro, todas las influencias, toda la sonoridad, y ya después empezar con nuestro diálogo.
De acuerdo.
Bueno, obviamente recordemos que estamos en cabina con Robert, mi amor, mi co-host del mes, y con The Human, se dice así, ¿verdad? The Human, artista visual, modelo que plasma en sus sets su identidad queer. Y pues hoy su disidencia con su voz en Flamingo de Noche. Nos vamos con canción.
Flamingo de Noche.
Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche.
Flamingo de Noche.
Hola, Flamis. Estamos de vuelta con The Human DJ. The Human, mi amorcita divina. Te amo profundamente. Y Robert, mi co-host del mes. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la carnita del programa, con pregunticas. Primero, porque bueno, el programa de hoy se llama DJs Disidentes. ¿Qué significa ser disidente? ¿Qué es eso?
Bueno, yo soy filólogo, entonces puedo como aportar una definición normativa, pero definitivamente ser disidente es ir en contra de la norma estatal, de la norma institucional, de la norma sexual, de identidad de género también. Y me parece que todo aquello que se diga disidente resiste contra un sistema que constantemente le dice que no es posible, que no es viable, que no es habitable, que no es vivible. Alma, ¿usted cómo percibe ese concepto?
En carne propia.
Día a día.
Día a día, todos los días cuando me levanto y abro los ojos. Bueno, me parece de tu perspectiva que es la definición correcta, ¿verdad? O sea, nada más que agregar, pero de mi parte siento que es muy personal, o sea, es una vivencia muy personal, que me ha tocado desde que tengo uso de razón, desde que existo, y me ha tocado vivir diferentes tipos como a nivel de escala personal de ser una persona disidente, ¿verdad? Siento que es como la evolución personal de la disidencia. La última es mi...
O sea, hay mil escalas de disidencia que sí, te ha tocado.
Sí. no siento que soy la persona más oprimida dentro de la escala. Reconozco mis privilegios, uh-huh. pero también uh-huh. Entiendo que pues hay un cierto tipo de nivel de opresión que se me, al que se me somete a partir de reconocerme como una persona disidente. Y es importante estar consciente, ¿verdad?, para actuar al respecto, porque si no, vamos a seguir como nos, se supone que nos quieren, ¿verdad? Al margen de la sociedad, y es lo que menos quiero.
Alma, pero algo que me parece muy rico del programa de hoy es que no solo estamos profundizando en la persona que es usted, uh-huh. como persona habitable, como persona que transita por muchas cotidianidades, sino que estamos con una persona que además tiene una propuesta artística. ¿Cómo vive usted esa disidencia a nivel artístico? ¿Usted cuando crea tiene una disidencia a nivel creativo?
Buena pregunta. Siento que la presencia en diferentes tipos de espacios ayuda muchísimo, ¿verdad? Para reconocerse disidente y como un espejo para que otras personas también lo hagan. Ahora siento que ya que estoy más grande o más adulta y tengo como más conciencia de causa, okay. Lo aprovecho para ayudar a otras personas, ¿verdad? A veces con solo existir en diferentes tipos de espacios. O sea, es bien, pero no es suficiente. Entonces, pues recurrir a ese tipo de plataformas o buscar más espacios o crear arte, ¿verdad? Para no dejar esa energía ahí remanente, sino como ayudar al resto también a inspirarse para que puedan lograrlo, ¿verdad? Ver a una persona, específicamente una persona trans, crear con el sobreesfuerzo que nos involucra a despertarnos todos los días. Siento que es súper importante. Y en cuanto a mis procesos personales, bueno, siempre he sido una persona un poco, no sé, como un poco obsesiva con el arte.
Okay.
Amamos.
No hay otra forma.
Como en cuanto, no, pues no. No, no, antes me frustraba mucho porque quería hacer muchas cosas y una de esas era como sacar mi carrera de DJ. O sea, modelé mucho tiempo, también como artista visual me desarrollo un poquito, soy diseñadora y publicista de profesión, entonces creativa, ¿verdad?
Colegas.
Pero sí. Contexto fuerte, pero sí.
¿Y por qué el nombre The Human?
En minúscula.
En minúscula.
Ajá.
Bueno, básicamente empezó por cambiarme el user de Instagram, pero darle un sentido un poco más político, porque no puedo evitar ser una persona política, ¿verdad? Mi existencia es, pues lo es inherentemente política. La palabra de human es un juego de palabras, ¿verdad? Como the human, que es I'm a human, soy una humana.
Y dehumanizing.
Dehumanizing, como la deshumanización que vivimos las personas trans en el día a día, okay. desde que nos reconocemos públicamente, ¿verdad? Porque que existamos públicamente es una lucha de todos los días. Y básicamente, en minúscula, por esta opresión que vivimos, ¿verdad? De manera diaria. Entonces quería, a nivel de nombre artístico, representar a nivel simbólico esa opresión y esa deshumanización que vivimos pues las personas trans, mi comunidad específicamente, y las personas trans femeninas, que es como mis hermanas y yo, básicamente.
Alma, para producir este espacio quisimos desde Flamingo ser totalmente responsables con respecto a estos temas lingüísticos que usted está hablando, y la denominación y cómo nombrar a las personas por su identidad de género. Usted nos comentó que usted se identifica con ella y ella. A nosotros nos gustaría saber cómo incorpora usted esta identidad no binaria a su producción sonora, a su producción musical. ¿Cómo se refleja eso? Y bueno, ahorita lo escuchamos.
Pues siempre me gusta como contar una historia, mi historia personal. Me gusta como que no sea lineal y que se refleje un poquito en cuanto a propuesta musical. no puedo evitarlo. Básicamente, la meta, siempre le explico a las personas, ¿verdad? Cis o que no corresponden a la identidad trans, o trans, puede ser trans femenina, trans masculina o trans no binaria, que la meta, a fin de cuentas, no es ser cis género, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, partiendo como de ese statement, crear se vuelve muy personal, ¿verdad? Como que me encanta como reflejar mis emociones y dar matices a mis propuestas musicales. Obviamente dar una bienvenida a las personas al inicio, ¿verdad? A nivel como sonoro, y luego ya como intensificar y como la vida misma, ¿verdad? O sea, el, igual que el género para mí, desde mi perspectiva, es un espectro, igual la música es como lo mismo.
Divino, divino. Y qué lindo que hayas dicho que, de que desde, desde tu perspectiva, desde la perspectiva de todes, o sea, el género es fluido, o dependiendo pues de quien lo esté viviendo, pero sí más aún como en tu realidad de como persona trans, me imagino que es mayor. Bueno, ¿qué influencias? Quiero preguntar de influencias musicales.
Buena pregunta.
¿Qué sonidos, estilos?
Ahorita lo que escuchamos fue bastante oscuro.
Sí, un poquito.
Que yo amo.
Sí, estoy experimentando muchísimo más. Hay géneros muy particulares que son y fueron creados por y para personas trans.
Ah, wow. ¿En serio?
Sí. O sea, hay
¿por qué?
Porque las productoras musicales, bueno, que admiro mucho, son pilares de, bueno, el género principal que me llama más la atención es el hyperpop, no solo el pop, o me gusta también el electropop y tal, pero es como más popular, vale la redundancia, ¿verdad? Porque el término viene de la palabra popular.
Ajá. Pero o sea, hyperpop.
Yes. Y o el género experimental también, o sea, para mí Sophie, que es una DJ y productora que, bueno, ya no está entre nosotros, trabajó para Rihanna como productora, para varias personas. Ahorita no recuerdo muy bien, pero admiro mucho su nivel de producción, su creatividad, su mente como productora. Es increíble, ella es como el cimiento de ese género en particular, junto con otras personas queer, ¿verdad? Como A.G. Cook. También existe, bueno, la reina del género experimental, que es Arca, no sé si la conocen, pero es espectacular, que es una mujer trans. Bueno, DJ G2G, me encanta DJ Guapis, que es una DJ de México, que es espectacular. Hay tantas personas.
Bueno, hagamos lista de esto para después postearlo, como posteamos todos los libros.
Sí.
Ajá. Para postear en Flammy como recomendaciones musicales a seguir.
¿Y estas influencias son a nivel, digamos, técnico o también tiene que ver
estético?
¿Estético todo, o también tiene que ver con una cuestión como...
Siento como que las, específicamente...
De romper barreras.
Las mujeres trans son...
Somos.
Bueno, a nivel de producción musical, ¿verdad? Yo no soy productora, pero somos...
Pero ya casi.
Ya casi, manifestando.
Yo ya volviendo la productora 2 segundos.
Manifestando, ya de una vez. Si manifesté una carrera de DJ, puedo manifestar la de productora.
Obvio.
Somos como trailblazer, transgresoras en muchos sentidos, ¿verdad? Y siento que no abandonamos ninguno de los aspectos, no procuramos que ninguno se quede por fuera, ¿verdad? Como decís, desde lo estético, lo sonoro, lo personal, porque todo es trascendental para nosotras, ¿verdad? Desde nuestra experiencia personal, todo conecta, todo está conectado, todos los factores están conectados.
Yo te tenía una pregunta, pero ahora que ya llevo hablando contigo rato, no sé si aplique. Mi pregunta era si buscabas incomodar con tu propuesta musical y con tu propuesta Sí, si aplica, busca sin incomodar, sí, porque sí. Es que ahora te veo tan divina y te, o sea, que vas a incomodar, mi amor.
Yo personalmente, pero a nivel sonoro sí, y me llama mucho la atención que hay personas a las que les guste este contraste. Por ejemplo, en el sample que ahorita pusieron, había como una pequeña introducción un poquito más suave y luego me encanta como meter hard techno de una vez y luego bajar un poquito más. Eso es un reflejo directo como de mi personalidad un poco y de incomodar a nivel sonoro, porque a nivel de escuela siempre me enseñaron que tengo que seguir, ¿verdad?, tantos beats por minuto y ser como un poquito más lineal, y es como no. O sea, gracias por las herramientas, pero esta es mi propuesta, es mi experiencia y quiero que se refleje directamente en eso.
¿Podrías contarnos
de estudiaste con DJ Lab?
Sí, en DJ Lab.
Amamos, saludos a Estevita, si estás viendo, te amo.
Pero, no, y le agradezco mucho a Esteban y a los chicos de DJ Lab. Estoy súper, súper agradecida. Es una escuela.
O sea, sí recomendamos a cualquiera que esté interesado en empezar a mezclar, en empezar a hacer.
Y producción musical también.
Producción musical,
es
genial.
Un pilar, siento.
¿Y te sentiste segura en ese proceso, en ese espacio, en esa escuela?
Sí, totalmente.
¿Hiciste espacio para tu propuesta, para tu arte?
Siempre que uno empieza como algo nuevo, ya como conforme voy creciendo, ya me siento más segura en mis procesos, pero uh-huh. Inicialmente, ¿verdad?, hay como un miedo de, ¿será que lo voy a lograr? Obvio. ¿Será que voy a pasar del primer curso o del segundo? ¿Verdad?
Porque una vez ¿será como que tengo una voz propia de cuál es mi sonido?
Exacto, y una vez como a gente como claudicar, ¿verdad? Ahí como conforme va pasando el tiempo, pero también como soy una persona que le encanta la música y quería como justamente ese canal para poder proyectar y sacar todo a nivel creativo.
Obvio, y educarse, o sea, sí, entender cómo funciona la cosa, por dónde va el agua al molino.
Total. Alma, ¿y descubriste tu sonido o es algo que está en proceso? ¿Cuál es el sonido de Alma, de Human?
Sí, ahí voy. Hace rato quería tocar como algo fuerte como ahorita, que es como pues trans, hasta el género, ¿verdad? Trans.
Queremos
trans,
fuerte.
Hard techno, no, también toco UK Garage, toco pop, dependiendo de las fiestas. Pero siento que es como un catalizador emocional subir de más de 150 beats por minuto, la verdad. Me gusta mucho.
Bueno, cuando armamos un fiestón, mi amor.
Bueno, más que invitadas. Hoy debuto en el Club Fauna a la 1:00 a.m. Entonces, justo después de aquí, bueno, nos vamos para allá.
Sería genial.
Bueno, recordemos, ¿dónde? Hoy, ahorita, en media hora, ¿en?
En Club Fauna, en el edificio Steinbord, en la capital, en San José.
Muy bien. Suena muy bien.
Pregunta, ¿te has sentido discriminada? Fijo, sí. ¿Te has sentido discriminada en la industria? O sea, no a nivel de, bueno, fijo, a nivel de 12, pero sí. Como en la industria que te haya cerrado puertas por...
Bueno, yo vengo empezando, soy como súper baby, pero me gradué en diciembre, de hecho. Y siento que hasta ahorita estoy despegando, pero tampoco me esfuerzo o me culpo a mí misma por ir a mi propio ritmo, ¿verdad?
Claro.
Entonces eso, bueno, involucra como un montón de cosas a nivel relacional con otras personas y entender cómo lo que una representa a nivel de figura, ¿verdad? Disidente en diferentes tipos de contextos, sobre todo en el contexto del entretenimiento y de la música, ¿verdad? De los DJs específicamente. Soy una persona que siempre apela a la comunicación directa, ¿verdad?
Por favor.
Siempre.
Gracias.
O sea, procuro. Entonces, a las personas.
Y con respeto, primero, ya, comuniquémonos, hable,
sí,
¿no?
De manera asertiva.
Firme y asertiva, me encanta.
Ese es un trabajo.
Uy, sí, de años. Entonces, cuando he estado en contextos en los que las personas me dan la oportunidad, como hoy, o que he tocado como en otros clubs, o en otras fiestas, o inclusive como que doy un, o sea, como un advice o consejos para, ¿verdad?, para mezclar o qué sé yo. Siempre le dejo claro a las personas que si nos van a incluir, no nos tokenicen, no nos utilicen o nos violenten más de lo que ya lo hacen todos los días, como el entorno, diariamente, porque, pues, bueno, personalmente como que yo detesto que subestimen nuestra inteligencia y nos utilicen para, de manera como convenenciera a su beneficio.
Como, ¿verdad?, que hay una línea muy fina entre, ay, qué chiva, y te voy a utilizar.
Exacto. Para... Ajá. Entonces también comunicar ese tipo de cosas es súper importante, y como no dejarse, y esto va para toda mi comunidad específicamente, ¿verdad? Porque también reconozco mis privilegios y sé que es súper complicado, pero siempre hay que dejar en claro quiénes somos y para qué estamos aquí, porque también somos espejos, ¿verdad? Y reconocerse en ese proceso es súper importante, porque somos como esos portillos, ¿verdad?
Por acá dice Nico, de fijo si hay discriminación en la escena de la música electrónica para los artistas queer cuando nos toman en consideración únicamente para fiestas en el mes del orgullo LGBTIQ+, y nos dejan fuera de los lineups cuando las fiestas no son de temáticas diversas.
Totalmente, totalmente. Es decir, a eso
obvio, llega junio y agenda copada, porque...
Sí, a eso me refiero con tokenismo. Tokenismo selectivo es utilizar a una persona como un token, como un llaverito.
Sí, el token.
Hacia la diversidad nada más, y el resto del tiempo no valoran el talento, no valoran la energía, no valoran los recursos... ¿Verdad? Solo valoran la representación simbólica de lo que una puede llegar a ser.
Alma, por ejemplo, uno de los posibles...
Gracias por el comentario.
Sí.
Gracias, Nico.
A Nico. Gracias, muchas gracias, Nico, por todo.
Para completar, también pone que uno es queer y se posiciona desde su orientación y diversidad como una manera de visibilidad, y también para abrir espacio y ser referentes de aquellas que sueñan ser DJs.
Quiero decir que gracias a Nico pudimos hacer el vínculo con Alma. Entonces, un agradecimiento a Nico que no nos
gracias,
pudo acompañar
Nico,
hoy.
Te mando un abrazote.
Alma, una de las posibles discursos que pueden surgir de parte de estas personas discriminadoras o que utilizan a los DJs como tokens para sus propósitos comerciales es que...
DJs, además, imagínese, DJ y trans y regia,
no,
o sea,
binario.
Todo de un solo lo tienen.
Podrían, o sea, decir, imagínese. Y creo que es algo que en realidad sí está pasando, es que ustedes están siendo de una forma u otra pioneras, pioneres en el ámbito de la música electrónica en este siglo, digamos, a nivel de la escena costarricense, y que les están dando espacios para que crezcan, pero es un discurso tramposo también, ¿verdad? Porque tiene que ver con este token, aprovechar la circunstancia, el pionerismo. ¿Usted qué opina de eso?
Es un tema como complejo.
Claro.
Porque dentro de este mismo juego que describís, ¿verdad?, es de manera estratégica... aprovechar los espacios, pero también dejar en claro que no queremos que nos sigan oprimiendo o utilizando solo para un mes. Si el resto y el cimiento, el resto del tiempo, bueno, es bien sabido, y desde que existen géneros como el techno, ¿verdad?, entre otros, el fundamento de todos esos espacios somos las disidencias, ¿verdad? Como que tomar autoridad moral para darse crédito, ¿verdad?, desde una posición de privilegio, me parece como súper nefasto. Y aparte de eso, aprovecharse de personas que,
claro,
se supone que tienen que estar ahí para seguir como abriendo puertas también.
Y que haya un reconocimiento también monetario, simbólico,
sí, que
material.
Sea,
sí, por eso. O sea, ¿cómo vamos a decirle, pues no acepto este brete? Pues obvio, necesito,
pero también,
la plata.
Exacto, pues, hay como un peligro inminente ahí.
Totalmente.
También, ¿verdad? Como un riesgo de, siento que usted necesita el dinero y tiene que estar como agradecida de que yo le estoy dando la oportunidad, en lugar de decir, qué bueno que te tengo aquí a la par, ¿verdad?
Me y te estoy remunerando por tu talento y por tu tiempo.
Y por tu tiempo, ajá, debería ser de manera, a nivel económico, de manera proporcional también.
Bueno, nos vamos a canción, ¿verdad? Nos vamos a ir a cancioncita y ya volvemos, familia, porque como siempre, el tiempo se nos va volando.
Cata, esta canción es de Marlene. De Marlene DJ. De Marlene.
Esta canción es de Marlene, que no está aquí en estos momentos presente, pero está en el live. Marlene, te amamos. Esta es tu cabina, esta es tu casa y esta canción es tuya.
Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados, por Amplify Radio.
Flamingo de Noche.
Hola, familia, Cata Restrepo, en la recta final de este programa con Robert, mi amor Acuña, mi co-host de este mes, y la DJ The Human. Bueno, ya recta final de este programa, que hemos estado hablando de todo un poco, pero tenemos más preguntitas.
Claro.
¿Qué cambios crees desde que empezaste como a hacer eventos, a tocar, uh-huh, y lo que tú crees y proyectas a futuro, ¿qué cambios te gustaría ver? Mm. A nivel, pues, de escena, de inclusión o de...
Me gustaría ver más headliners específicamente trans en espacios más abiertos, en formatos más abiertos, que se nos valoren, como estábamos hablando previamente, por talento, ¿verdad? No solo por la figura que representemos a su conveniencia, sino talento, tiempo, recursos, producción, y que se nos remunere económicamente también al respecto, ¿verdad? O sea, siento que sí hay fiestas queer, hay formatos queer, y hay muchísimos espacios que se hacen constantemente para y por la comunidad.
¿Por qué no incluir a una DJ de la Traté?
Sí, es
una, no en sé, propiedad.
Una, sí,
hay, en sí, propiedad hay, y en sí, residencia.
Hay. No digo que no haya. Y la admiro mucho. Y se llama. Es Sonora. Pero también podrían abrir más espacios todavía.
Claro.
Para, sobre todo para DJs emergentes o para DJs.
¿Y qué crees que falta? ¿Que no te conozcan o les conozcan? ¿O qué hace falta para...?
Siempre en el fondo hace falta educación, ¿verdad? De manera integral llegar a conocer a las personas trans, no solo incluirlas en los espacios, ¿verdad? Como por cumplir, como por obligación, sino...
Sí, el token de lo que estamos
exacto,
hablando.
Sino sacar el espacio para conocernos como personas, como seres humanos. Para entender que somos un poquito más complejos, que eso me llama mucho la atención, que el resto de la comunidad o la gente en general no se atreve o no quiere concebir la complejidad de lo que somos las personas trans, ¿verdad? Pero siempre es súper importante. Quien lo hace conscientemente está haciendo una mejora abismal a nivel de inclusión real, ¿verdad? E integral para abrir muchísimo más espacio para la comunidad específicamente trans.
Alma, bueno, hemos hablado de su experiencia y de su espacio y lugar como DJ, pero me gustaría también saber sobre su pensamiento o lo que usted siente, lo que usted quiere generar también en quien baila, escucha, siente, vibra con su música, es decir, ya a nivel de quienes son su público. ¿Qué tipo de...
¿Qué transmites?
Pero también, ¿qué tipo de lugar de baile, de pista de baile quieres crear? ¿Qué tipo de energía quieres crear? ¿Cuál es su ideal de espacio de baile en estos lugares?
Bueno, siempre procuro, como había dicho, contar una historia muy personal y que la gente conmigo disfrute mucho, que a nivel energético y emocional sea un catalizador enorme, ¿verdad? Como un espacio de concentración masiva para personas que se ven reflejadas en mí también. Y me encanta tener esa perspectiva porque estoy empezando, entonces como ver ese reflejo directo del público, o sea, me enternece muchísimo y me gustaría ver más personas visiblemente trans en los espacios en los que estoy procurando estar y crear. Eso me gustaría mucho, porque si nos cuesta en el día a día exponernos, lo importante de esos espacios es que podamos existir sin remordimiento. Y es revolucionario el disfrute principalmente de nuestra comunidad. Entonces eso es lo que quiero.
¿Usted cree que actualmente las pistas de baile no son espacios seguros totalmente para las personas no binarias, trans o del espectro transgénero?
Sí, depende.
No.
¿No?
No.
¿Categóricamente no?
No. No.
Eso es un cambio por hacer entonces.
No. Sí, definitivamente no. No, a la gente siempre le sorprende cuando se los expongo, cuando los digo, porque todavía hay como una otredad en cuanto a cómo nos percibe el entorno, inclusive dentro de espacios que se supone que deberían ser relativamente seguros por parte de la comunidad. Somos seres súper extraños. A menos de que lideremos el momento con la música o a través de la música, ¿verdad? Pues tenemos como un poquito más de autoridad, pero en general no. O sea, a menos de que sea un espacio abiertamente dicho por la organización, por y para personas trans, siento que todavía hay un sesgo por parte del resto de la comunidad y la sociedad en general.
¿Y cómo
pero esos espacios por y para personas trans son mínimos? O sea,
son mínimos.
¿Y como DJ trata de resolver eso en su planificación sonora?
Ah, sí, siempre. O sea, primero, la presencia, como dije al inicio, es el factor principal, ¿verdad? Para establecer como ese límite. Eso es un filtro enorme para permitirle a otras personas trans específicamente existir en conjunto. Pero si no es así, pues nuestra manera, nuestra forma, procuramos disfrutar, pero igual siempre hay discriminación dentro y fuera de la comunidad.
O sea, muchas personas trans ni siquiera salen de fiesta porque eso les va a suceder, entonces mejor quedarnos en casa.
Evitan esos espacios.
Sí, 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 es súper triste. Sí, es súper lamentable, pero entonces por eso...
Alma, ¿tiene que ver con el cuerpo?
Siempre.
Es ponerse en riesgo, o sea, voy a salir, sí, desde el Uber, estoy en riesgo,
la percepción
bajarme en la calle, estoy en riesgo todo desde la fiesta,
Ok, tengo varios comentarios por acá de Nico. El primero dice, el sonido disidente es el que resiste y desde la exclusión normativa no para de crear y diversificar la escena. Después puso por acá, las pistas de baile pueden que sí, más que los DJ booth, porque hoy en día las productoras, como una estrategia de marketing, venden las fiestas como espacio LGTBI friendly. Pero, exacto, la productora tiene que hacerse cargo de ese espacio seguro en las fiestas, porque no basta con les DJs queers.
Total, lo que pongan en las reglas. Gracias, Nico, por acotar siempre.
Gracias, Nico.
Sí, aunque pongan en el reglamento como si te pasa algún tipo de discriminación, podés llegar a la organización, pero no hay una resolución concreta. O sea, las personas nunca estamos preparadas para el abuso, para ningún tipo de abuso, aunque hemos tenido que aprender a crear como una segunda piel o un callo para poder manejar ese tipo de situaciones. Siempre pasa. De alguna u otra forma, de manera solapada, de manera indirecta o de manera directa, la violencia siempre viene hacia nosotras. Porque la gente busca, le teme lo que no conoce y siempre busca chivos expiatorios de su frustración personal para, no sé, para vengarse o como para... o sea, es...
Sí, cualquier realidad que cada quien está experimentando.
Sí, es una proyección directa de su frustración personal. Pero entonces nos toca a nosotros también hacer la diferencia, ¿verdad? No todo el tiempo estar alerta, ¿verdad? Porque si no, no se disfruta. Pero sí,
pero sí, siempre hay que estar fucking alerta.
Sí.
Y lo digo yo como mujer, sí, privilegio, de igual soy mujer y siempre tengo que estar alerta.
Sí, entonces, es que pues, cualquier manifestación de la feminidad, en mi caso, lo he aprendido a entender reflejada para el resto del entorno, sobre todo para el sistema patriarcal, hegemónico, machista, es una amenaza. O cualquier cuestión o característica que no se suscriba, ¿verdad?, al epítome del privilegio masculino, es una amenaza inmediata.
Alma, ¿usted en su trabajo hace consciente que usted, al ser y al hacer lo que está haciendo, está rompiendo barreras para otras personas que vienen detrás de usted, que son personas que buscan referentes en la escena local para poder ser DJs, ser productoras de música, ser artistas? ¿Usted hace consciente de eso? ¿Busca ser de una manera u otra un referente?
Bueno, es una responsabilidad muy grande. Apenas estoy empezando, entonces estoy
ya lo eres.
Aprendiendo, gracias. Estoy aprendiendo a dimensionar ese impacto. Sí, es súper importante entenderlo. Y cuando se me acercan personas y me dicen como, wow, me encanta como lo que haces, o tu visión artística, también me conmueve muchísimo. Y ya lo asimilo mejor, porque antes me costaba mucho recibir como cumplidos, mucho. Pero ahora entiendo que es más trascendental que algo tan sencillo como, ay, qué lindo lo que hiciste, claro, sino la influencia que tengo sobre esa persona y sobre las demás, ¿verdad? Que me lo expresan.
Wow.
Acá tengo comentarios también. Nico dice, les quiero mucho, excelente programa. Y también dice otra persona que se llama Illusion, de fijo que Alma me inspira. Y Nico pone, ya sos un referente por poner tu cuerpo ahí. Inspiras a la comunidad LGTBIQ+.
Gracias, Nico.
Y gracias a todos por sus comentarios.
Qué hermoso, y bueno, programa. Hoy Alma tiene un rave en Fauna a partir de la 1 de la mañana, ¿cierto? ¿Qué tienes preparado?
Vamos para allá, espérense, Flamis.
¿Qué tienes preparado?
Que tengo preparado una fórmula interesante. Un poquito
que no nos va a decir una poción mágica.
Una poción mágica, un brebaje.
Oscura, luminosa, invocadora.
Todo, todo. O sea, siempre me gusta como, me siento como en la escuela o el cole, como cuando decían, o en la U, como un, hago un trabajo, entonces introducción, desarrollo y conclusión. Pero yo me lo tomo muy literal y esos matices que le pongo a mis
sets. Introducción, desarrollo, conclusión, amo demasiado.
De manera técnica me lo tomo así, pero me doy la libertad creativa de, como a nivel sonoro, acomodarlo de cierta manera que sea disfrutable. Bien. Es como lo que voy a decir.
Y van a ir, digamos, a lo terráqueo, lo telúrico, van a descender a...
Es
oscuro,
de la mañana.
Es oscuro.
Empezamos abajo. Hay comentarios.
Por acá también dice Chardet, definitivamente dejar huella a nuestro paso es lo más importante. Uh-huh. Felicidades, no pares, que la música no pare.
Ay, que así sea. Gracias.
Gracias. Bueno, pregunta ya, ya vamos a ser... ¡Ah! 11:03, pero bueno, nos podemos pasar si queremos.
Bueno.
Tengo una pregunta. ¿Qué admiras de The Human?
Mi resiliencia, mi capacidad de lucha, a veces solo me gustaría existir, no me gustaría estar como, me gustaría vivir, no sobrevivir. Pero también admiro mucho ese valor personal que he construido a lo largo del tiempo a través de la experiencia. Saco lo bueno de todo eso, ¿verdad? Seguir en la lucha tenaz, ¿verdad? Sí, principalmente es término porque mi papá hace años fue el que me lo presentó y nunca más lo solté, ¿eh? Y lo aplico.
¿La lucha tenaz?
La resiliencia.
La resiliencia.
Y ahora la entiendo integralmente porque siento que el describir la experiencia trans cuando se lo explico a las personas es la reprogramación integral de la experiencia humana de adentro hacia afuera, ¿verdad? Es como quitarse la piel como y volver a nacer, ¿verdad?
Y o sea, a los
como,
demás.
Y a los también, demás porque ajá, el entorno transiciona con nosotros. Sí, el asunto es como jugar Sims y darle resetear a la partida.
Claro.
Pero en la vida, en la experiencia humana, entonces es reintegrarse en la sociedad, y la transición es no solo personal sino social, como vos decís. Uh-huh. O sea, y entonces para mí ese término, ¿verdad?, el ser resilienta ha involucrado tantas cosas en tan poco tiempo, ¿verdad?, a lo largo de mi vida, pero más, o sea, de manera más fuerte últimamente que nunca.
Más que cuando estabas chiquita.
Ah, no, de chiquita, queriendo, pero porque siempre he sido una persona visiblemente queer, ¿verdad? O sea, no lo he abandonado, como esa esencia no la he abandonado. Lo que pasa es que ha ido evolucionando conforme va pasando el tiempo. Son diferentes manifestaciones de la misma esencia, ¿verdad? Y hay los años que nos quedan, ¿verdad? Pero sí, ahí voy. Por eso es súper importante existir, estar, compartir, navegar la vida como se puede. Pero aquí estamos.
Y te veo tan hermosa, no la ves tan acá hablando, o sea, los labios, los dientes. O sea,
Alma, usted es modelo hermosa también, ¿verdad? Uh-huh.
Demasiado hermosa.
Hace 9 años.
Pues.
Estaba un poco pausada porque me estaba tomando mi tiempo, pues la transición es un proceso súper fuerte. Súper fuerte, súper denso. Entiendo
¿Qué
que...
fue lo más difícil de transición?
Todo. Quedé todo. No estaba llegando a ser... Sí, no estaba llegando a ser una persona funcional.
Okay.
¿Verdad? Primero entender eso pre-transición, porque no me reconocía. Daba mucho miedo, ¿verdad? Tomar como ese paso para reconocer públicamente, porque ya siempre he sido esta persona, ¿verdad?
Obvio.
En cuanto a transición social, uno de los aspectos más difíciles han sido la serie de sacrificios que he tenido que tomar para seguir siendo yo. Sí. O sea, como cortar en seco, poner límites por mi salud mental, salud física, salud personal. Ha sido durísimo. La reinserción social, en diferentes contextos a nivel laboral, o sea, la incertidumbre, aunque nunca he querido terminar de creer que mi identidad influye en él, siendo una persona profesional, ¿verdad? Influye en la contratación, he tenido que pasar por vicisitudes, pero aquí seguimos.
¿Ser artista es una forma tuya de ponerte como prioridad?
Sí, 100%, eso lo quería hace rato. Qué linda pregunta, sí, no me la habían hecho, pero sí, nunca abandonar eso. Me encanta ser artista y sé que es como revolucionario en este contexto y en este sistema, sobre todo como una persona abiertamente, visiblemente trans. Pero sí, definitivamente me fascina, me encanta, y cualquier manifestación artística me encanta. O sea, siempre veo y procuro ver el valor político y artístico de cualquier cosa que haga.
Alma, de parte de Flamingo de Noche, te agradecemos demasiado por aceptar la invitación a esta entrevista y ha sido un honor escucharte.
Yo ya lloré como 10 veces, o sea, ¿qué es esto tan divino? Eres demasiado hermosa, te amo, te admiro, gracias. Te aprecio, gracias por estar acá, esta es tu casa, esta cabina es tu casa. Robert, a usted le queda todo el mes de co-host. Y bueno, nada, nos vamos despidiendo. Hay canción. Ah, bueno, chao, Flamis. Chao, familia de Live. Gracias por haberse conectado. Se les quiere a borbotones. Y bueno, nos vamos a despedir con... Hay musiquita, ¿verdad? Nos de despedimos con...
Beep de Sophie.
Muy bien.
Esto fue Flamingo de Noche.
Flamingo de Noche.
El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+ y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.